Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo de hoy martes 15 de octubre. Qué bueno que nos volvemos a encontrar desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y los controles, y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. Hoy tenemos una agenda informativa bastante nutrida y, por supuesto, nuestra sección de deportes, el segmento Voces de Cuba, el segmento acostumbrado y siempre esperado, esa mirada al mundo, y por supuesto está con nosotros Julio Estorino y su Canta Claro. Es un gusto y un placer, un honor acompañarles, y con esto pues los invito a que vayamos directo y demos inicio a las informaciones. Titulares. Una bebé murió y otros cuatro niños permanecen hospitalizados en La Habana tras recibir vacuna. Cuba tiene nuevo nuncio apostólico del Vaticano. Médicos cubanos secuestrados en Kenia están en Somalia. La Cancillería de Estados Unidos y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos critican detención de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU. En Voces de Cuba, desde Matanzas, Juan Francisco Ziegler Amaya reporta un comunicado del movimiento opositor Opción Alternativa condenando el aumento de la represión castrista. En una mirada al mundo, AFP, Ecuador recupera la calma tras suspender el gobierno el decreto de aumento de precios de combustibles. Euronews, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone fuertes sanciones a Turquía por su incursión militar contra los kurdos en Siria. AFP, nuevos enfrentamientos entre policías y manifestantes pro democracia en Hong Kong. AFP también, México disuelve una caravana de 2.000 migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos. En los deportes, en fútbol, Cristiano Ronaldo anota su gol número 700, pero Portugal cae ante Ucrania en eliminatorias a la Eurocopa 2020. Y en las grandes ligas, los Nacionales de Washington derrotan a Cardenales de San Luis y están a un juego de coronarse campeones de la Liga Nacional. Estas y otras informaciones las ampliamos a continuación en esta edición de Recuento Informativo. Así es, amigos, y como les comentábamos en los titulares, una bebé murió y otros cuatro niños permanecen hospitalizados en La Habana tras recibir la vacuna PRS que inmuniza contra la parotiditis, rubeola y sarampión, informó este sábado el Ministerio Cubano de Salud Pública, el MINSAP, que ha abierto una investigación para determinar lo sucedido. Los niños recibieron la vacuna PRS que Cuba importa desde la India desde hace años y está avalada por la Organización Mundial de la Salud y certificada por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, el SECMED, de la isla, señala una nota oficial. En una pesquisa activa en el área fueron detectados otros dos casos, que por cierto fueron hospitalizados inmediatamente. De acuerdo con la nota oficial difundida, los restantes cuatro bebés se encuentran ingresados, una con atención intensiva, la cual se encuentra estable, y los otros evolucionan ya, gracias a Dios, favorablemente. Seguimos con informaciones. El arzobispo Gianpiero Gloder, de 61 años, actual presidente de la Academia Eclesiástica Pontificia, fue nombrado por el Papa Francisco nuncio apostólico en Cuba, informó el viernes pasado el Vaticano. El nuevo embajador del Papa en Cuba nació en Asiago, la provincia de Vicenza, en el norte de Italia, el 15 de mayo del año 1958. El nombramiento del nuevo nuncio apostólico en Cuba se produce meses después del fallecimiento, el pasado 26 de julio, del arzobispo emérito de La Habana, el cardenal Jaime Ortega Alamino. Los médicos cubanos secuestrados hace 6 meses en Kenia por el grupo yihadista Al-Shabaab están en Somalia vivos y en buen estado de salud, confirmó a EFE el portavoz del gobierno keniano, Siru Soguna. Vivos, eso seguro, y en buen estado de salud. Estamos elaborando los planes para asegurar que se desarrollen de tal manera que no pongan en riesgo sus vidas, que podamos ir allí, sacarlos y devolverlos a sus familias, alega el portavoz gubernamental. Se trata del cirujano Landy Rodríguez y del especialista en medicina general Acel Herrera Correa, quienes el pasado 12 de abril fueron secuestrados. Estamos siguiendo una buena pista en relación a los médicos cubanos y el plan operacional para rescatarlos es prioritario, explica Oguna. Líderes locales precisaron también que los secuestradores llegaron a exigir una recompensa de unos 1,5 millones de dólares a cambio de su liberación, una suma que el gobierno cubano niega que se haya exigido. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba denuncian que su líder, José Daniel Ferrer, fue trasladado a la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba. El opositor estuvo más de 10 días detenido en la Unidad Provincial de Instrucción Penal de Santiago de Cuba, tras ser arrestado junto a otros activistas el pasado 1 de octubre en un gran operativo policial contra la sede de UNPACU. La familia de Ferrer estaba plantada este viernes en las afueras de la prisión de Aguadores exigiendo explicación sobre su paradero, dijo a Diario de Cuba Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización. Según dicen en la unidad de instrucción penal, fue trasladado a la prisión de Aguadores porque dictaron prisión preventiva sin haber emitido la fiscalía un auto de medida cautelar. También le tocaba una visita de 30 minutos. Sin embargo, le negaron a su familia verlo. En ambos lugares están escondiendo a José Daniel Ferrer y a los demás activistas, todos secuestrados y desaparecidos. Tememos que estén golpeados, tememos por sus vidas, escribió por otra parte en redes sociales Catherine Mojena, una portavoz de la organización opositora. Y el subsecretario interino para asuntos del hemisferio occidental de la Cancillería estadounidense, Michael Kozak, criticó vía Twitter la detención por parte del régimen de Cuba de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y otros activistas el pasado 1 de octubre por demandar un mejor gobierno. Denunció que Ferrer sigue en custodia sin justificación alguna. Agregó Kozak que en el régimen de los Castro no hay libertad de expresión y el debido proceso. Solo represión, miedo y una clara violación de los derechos fundamentales. Amnistía Internacional exigió esta semana al gobierno cubano la libertad del opositor y remarcó que el detenido debe ser informado sobre los cargos en su contra o ser puesto en libertad. También apuntó que José Daniel debe tener acceso a un abogado seleccionado por él mismo y acceso a servicios médicos. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, luego seguimos con nuestra acostumbrada sección de deportes y, por supuesto, más noticias, más información, claro que sí. Estamos en este recuento informativo, no se aparten de nuestra sintonía. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Cristiano Ronaldo logró un nuevo hito en su carrera y en la historia del fútbol mundial al marcar su gol número 700. El astro de la Juventus alcanzó la formidable cifra ante la selección de Ucrania en partido correspondiente a la ronda clasificatoria de la Euro 2020. Cristiano ha marcado sus 700 goles jugando para el Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus y la selección de Portugal. Pero no todo fue felicidad para Cristiano Ronaldo, porque su Portugal cayó derrotado en Kiev 2-1 ante Ucrania, la que certificó su pase a la Eurocopa 2020. El actual campeón continental Portugal tendrá que esperar pues a las dos últimas jornadas, ya que los serbios, que vencieron 2-1 a Lituania, aún tienen posibilidades de clasificar. Portugal va segunda en el grupo B con 11 puntos y Serbia tercera con 10. En un final emotivo en este partido, Cristiano Ronaldo estuvo a punto de anotar el gol 701 cuando en el tiempo añadido hizo un gran remate de cabeza que obligó a una excelente estirada del arquero ucraniano. Nada, amigos, que para CR7 los años no pasan y sigue siendo un goleador por excelencia. Y nos vamos al béisbol. Washington es una ciudad que está a punto de albergar una serie mundial por primera vez en 86 años, y es que los nacionales tomaron ventaja de 3-0 en la serie de campeonato de la Liga Nacional gracias a otra aparición formidable de sus abridores. Stephen Strasburg fue esta vez el encargado de silenciar los bates de los Cardenales, en tanto la estrella de la postemporada, Howie Kendrick, batió 3 dobletes e impulsó 3 carreras más, y Washington se colocó a una victoria del Clásico de Otoño al derrotar el lunes 8-1 a San Luis. Luego que el venezolano Aníbal Sánchez y Max Scherzer estuvieron cerca de juegos sin hit ni carrera en los 2 primeros encuentros de la serie, Strasburg fue dominante durante 7 entradas, ponchando a 12 bateadores sin regalar boletos, permitiendo apenas 7 imparables y una carrera sucia. Los Cardenales, amigos, simplemente no han podido batear en esta serie de campeonato. Tienen un pésimo total de 2 carreras y 11 imparables en 3 desafíos. Ante ellos, los abridores de Washington tienen una efectividad combinada de 0 carreras limpias permitidas. El zurdo Patrick Corbin abrirá por los Nacionales hoy martes en el 4.º partido, buscando cerrar una barrida en casa, mientras que el novato derecho Dakota Hudson estará en el montículo por los Cardenales. También hoy martes se reanuda en el Yankee Stadium la serie de campeonato de la Liga Americana entre Astros y Yankees, con empate a 1 triunfo por bando, luego que los de New York ganaran el sábado 7-0 y los de Houston el domingo 3-2 en 11 innings. A la lomita, Luis Severino por los Yankees y Gerrit Cole por los Astros. Mañana les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Recuento Informativo.
Siempre interesante y candente, ¿eh? Los deportes. Bueno, vamos nosotros mientras tanto, y se van desarrollando más cositas en ese entretenido mundo del deporte, vamos a seguir nosotros con informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de ignorar la represión del gobierno de Cuba y a su política de criminalizar, acosar y destruir cualquier manifestación del descontento. En una carta a Michelle Bachelet, alta comisionada del organismo de la ONU, el observatorio señala que las coartaciones de las libertades civiles en Cuba han sido denunciadas sin que el Consejo haya hecho público su rechazo. La organización detalló el caso del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, quien lleva en prisión más de 10 días mientras el gobierno intenta imputarle una causa común. El Consejo de Derechos Humanos tiene ahora la oportunidad de expresar su contundente rechazo a la conducta transgresora del gobierno cubano o contribuir a dilapidar lo que queda de credibilidad a esa institución, concluyó el observatorio en su misiva. Y un alto diplomático de Estados Unidos reaccionó al nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. En Twitter, Michael Kozak, subsecretario interino para asuntos del hemisferio occidental de la Cancillería estadounidense, describió como una elección fraudulenta y una farsa la denominación del liderazgo del régimen de La Habana, pues excluyó a los partidos y las voces de la oposición. Kozak indicó que tiene la esperanza de que un día haya una Cuba libre de tiranía, concluyó. ¿Sabían ustedes, mis queridos amigos, como nota al margen, que muchísima gente en Cuba ni siquiera estaba enterada de que iba a haber una elección? ¿Sabía usted que, por ejemplo, en los penales en los lugares donde están las personas privadas de libertad. ¿Sabía usted que ni siquiera informaron, ni siquiera le dijeron a la gente por asomo que había elecciones? Eso significa, sabe que al final del camino, que usted bajo ningún concepto es considerado un ciudadano, sino que es considerado un prisionero. Usted no tiene derecho a participar en absolutamente nada que tenga que ver con la toma de decisiones de su propio país. Pero sí pueden ir los rusos a decidir. Sí puede ir Nicolás Maduro a decidir. Sí puede ir el ELN y las FARC. Además de decidir a pasar días maravillosos que usted dentro de su propio país no puede pasar. ¡Qué terrible! Vamos a hacer una muy pequeña pausa, mis queridos amigos, y continuamos con nuestras secciones acostumbradas en Recuento Informativo. Ya venimos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento Informativo.
Y sigue a continuación este Recuento Informativo con el segmento Voces de Cuba.
Comunicado a la opinión pública nacional e internacional. A medida que se recrudecen las tensiones entre el gobierno de los Estados Unidos y la cúpula del régimen castrista, ha ido en aumento una desproporcionada y criminal represión por parte de la policía política contra los opositores, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, así como integrantes de la sociedad cubana que manifiestan una actitud contestataria ante la grave crisis en todos los sentidos que está viviendo la nación cubana. Como es conocido, la dictadura castrista siempre busca culpables para justificar el desastre en que está sumida la isla, y para ello persigue, reprime y encarcela a los verdaderos patriotas que buscan un cambio para nuestro país. En este sentido, y ante el grave peligro que representa la dictadura castrista, alertamos a la comunidad internacional, a los organismos internacionales de derechos humanos y a la Organización de las Naciones Unidas, ya que hay una clara posibilidad de que se produzca la imposición de la llamada ley Mordaza y sean encarcelados los opositores cubanos por largos años, como sucedió en marzo de 2003, cuando la dictadura aprovechó de manera oportunista, criminal y descarada cierta situación internacional parecida a la actual para acallar al pueblo cubano. Reiteramos que el movimiento independiente Opción Alternativa está sufriendo en estos momentos los embates de una dictadura cruel, mentirosa y asesina. Los activistas y la dirección de nuestro movimiento seguiremos luchando en cualquier parte que estemos, pase lo que pase y caiga quien caiga. Firmado, activistas y junta directiva del movimiento independiente Opción Alternativa. Les habló Juan Francisco Siglera Maya, defensor de los derechos humanos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Los invito a acompañarnos a ver qué pasa fuera de las fronteras de la isla en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La calma volvió a Ecuador el lunes tras un acuerdo del gobierno y el movimiento indígena que puso fin a 12 días de protestas que rechazaban medidas de austeridad. Quito se volvió escenario de violentas protestas por la eliminación de subsidios a combustibles, que el gobierno había pactado con el Fondo Monetario Internacional a cambio de créditos por 4.200 millones de dólares.
Ha costado vida, no importa, ha costado sacrificio, no importa, hemos estado llorando con gases lacrimógenas, ha estado perdigones, pero aquí hemos estado. Y esta lucha comienza, nosotros vamos a estar reclamando siempre cuando hay necesidad de nuestros derechos.
La Defensoría del Pueblo contabilizó 8 muertos en las protestas y más de 1.400 heridos. Las pérdidas fueron estimadas en al menos 1.500 millones de dólares, según el Comité Empresarial. Los alrededores de la Asamblea Nacional y de la Casa Presidencial fueron campo de duras batallas. El presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción y tuvo que trasladar la sede del gobierno a Guayaquil.
Estos días nos deben enseñar a valorar la paz, la estabilidad, la seguridad. Juntos, aplicando el peso de la ley cuando es necesario y el diálogo cuando es posible, enfrentamos un intento de desestabilización del gobierno y el país.
El presidente Moreno responsabilizó a su antecesor y exaliado Rafael Correa de un plan de desestabilización, presuntamente apoyado por el mandatario venezolano Nicolás Maduro y políticos ecuatorianos. La prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, fue arrestada el lunes para investigación, y 7 correístas, incluidos 4 asambleístas, se refugiaron desde el sábado en la Embajada de México en Quito.
Donald Trump fuerza la mano a Turquía para que abandone la ofensiva sobre el norte de Siria. El presidente estadounidense ha anunciado un incremento del 50% de los aranceles sobre el acero turco, así como sanciones contra 3 ministros del gobierno de Ankara. En un comunicado, el mandatario también anuncia que deja en suspenso un acuerdo comercial con Turquía por valor de 100.000 millones de dólares. Estoy dispuesto a destruir rápidamente la economía turca si sus líderes continúan por ese camino peligroso y destructivo, advierte Trump. Y ahora parece estar tratando de reparar el daño causado con su decisión de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria. Estados Unidos quiere que Turquía detenga la invasión e implemente un alto el fuego inmediato y que comience a negociar con las fuerzas kurdas en Siria para poner fin a la violencia, afirma el vicepresidente Mike Pence. La Unión Europea también condenó este lunes unánimemente la ofensiva turca. En Europa preocupa sobre todo que este nuevo frente abierto en Siria acabe por beneficiar a los terroristas del grupo Estado Islámico. Una de las consecuencias más inmediatas de estas actividades militares en Siria es la posibilidad de que el Daesh pueda encontrar un espacio para respirar en ese territorio. Es una amenaza para la seguridad de la Unión Europea, advirtió la jefa de la diplomacia comunitaria. Los ministros de Asuntos Exteriores de los 28 reunidos en Luxemburgo pidieron restringir la venta de armas a Ankara, sin llegar a ponerse de acuerdo para imponer un embargo.
La policía de Hong Kong hizo decenas de detenciones el domingo durante el fin de semana número 19 de protestas en la excolonia británica. Algunas manifestaciones acabaron en enfrentamientos entre la policía y los activistas. Tiendas leales al gobierno chino fueron saqueadas. También bloquearon las calles y lanzaron objetos a las vías férreas. Según la policía, un oficial fue hospitalizado con una lesión en el cuello. Las autoridades dijeron que usaron gases lacrimógenos en 2 incidentes separados. Un periodista de la France Press fue testigo de los manifestantes que agredieron a una mujer con golpes de paraguas. Según los informes, colaboró con la policía para desmantelar barricadas. Por otro lado, un grupo de manifestantes transportó en secreto a lo alto de la montaña Lion Rock, que domina la península de Kowloon, una estatua llamada Lady Liberty, que representa a una manifestante. La obra lleva una pancarta que reza: "Liberen Hong Kong, la revolución de nuestro tiempo". Desde hace 4 meses, la excolonia británica ha experimentado su peor crisis política desde que Reino Unido devolvió su territorio a China en 1997. Los manifestantes piden reformas democráticas y denuncian la creciente interferencia de Pekín. Las autoridades mexicanas disolvieron el sábado una caravana de 2.000 migrantes. Centroamericanos, caribeños y africanos partieron de Tapachula, en el sur de México, y buscaban llegar a la capital del país para pedirle ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, para luego seguir hacia Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. Miles de personas llevan meses varadas en la frontera sur, esperando una solución migratoria, debido a la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. Agentes de la Guardia Nacional y la Policía Federal se apostaron en la carretera costera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, para contener el paso de las personas procedentes de Honduras, Cuba, Haití y países africanos. Es el primer movimiento masivo de viajeros indocumentados desde que el gobierno mexicano desplegó en junio un gran operativo de seguridad para contenerlos, a pedido de Estados Unidos, y después de que otras caravanas atravesaron el país en meses anteriores.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Verdad que tú y yo somos sinvergüenzas, caray. Debo decirlo así, penitente y con remordimientos, porque en ocasiones hemos hablado mal de un hombre tan bueno, de un gobernante tan sensible, de un alma tan caritativa, de alguien tan exquisitamente humilde como Miguelito, nuestro presidente, espejo de todas las virtudes y negación de todos los artificios. Miguelito, de un corazón tan blando y una cara tan sincera que yo no me explico cómo fue que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de la perla que nos cayó en el jamo. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Tú no lo viste? ¿No te lo han enseñado en las redes sociales, donde el hecho quedó registrado por pura casualidad? Porque así son las cosas de la vida, que a veces necesitamos de uno de estos milagros de la tecnología para que nos demos cuenta de cuán dichosos somos de tener a alguien así al frente de algo tan complejo como es un gobierno donde no pincha ni corta, pero bueno, preside. Preside, que es algo tremendo. Yo quisiera que tú lo vieras. Resulta que da la casualidad, otra casualidad, que él pasó con su carrito. Un carrito, vaya, grande, sí, y prieto, como los de la funeraria, cuando los hay. Pero pues sí, da la casualidad que pasó por allí, por una esquina del municipio de Playa. Y dio la casualidad que vio allí un montón de cubanos que esperaban, mejor dicho, que desesperaban, por hallar un transporte, una guagua, un tranvía, el globo de Matías Pérez, qué sé yo, algo que los llevara donde tenían que ir, al trabajo, a la casa, al hospital, a la bodega, donde les dijeron que había algo, a pesar del bloqueo imperialista. Y mira tú si él es noble, si él es solidario y desinteresado, que abrió las puertas de su carrito, de su maquinita prieta, para darles botella. ¿Tú te imaginas qué emoción tan grande la de esos compañeros, los pobres, que se juntaron allí por casualidad, sin sospechar que algo tan tremendo les iba a ocurrir? Vaya, una casualidad mayor que encontrarse un litro de aceite o un pan de jabón en pleno Paseo del Prado. Y para que tú veas cómo son las cosas cuando son del pueblo revolucionario y sacrificado, dio otra casualidad, una más. Había por allí alguien con un teléfono celular que le recargan desde Miami y retrató la fenomenal experiencia. Nuestro presidente, nuestro Miguelito, dándole botella al pueblo. Y pensar que tú y yo no lo habíamos captado en toda su bondad. Sinvergüenzas que somos, escépticos, caray. Nada, que Dios nos perdone. Que Dios los perdone por pensar que los cubanos somos bobos.
Queridos amigos, ha sido un gusto y un honor acompañarles en esta entrega de Recuento Informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos y nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general y los controles de la estación, y en la voz informativa a este, su servidor, Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar mañana en el horario habitual de Recuento Informativo. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.